COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y media casi, ¿qué tal? 8 de marzo, primer martes de cuaresma. Volvemos a encender aquí el lachón en COPE y lo haremos cada martes de cuaresma para poner en antena toda la información de este tiempo de preparación, toda la información acerca de la Semana Santa de Valladolid. Y lo primero que hacemos cada día es situarnos en el momento en el que nos encontramos. Álvaro de la Riva es sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y párroco en Medina del Campo y alrededores. Padre, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, y buenos días a todos los oyentes del encendido achón de la COPE.
Pues eso le voy a pedir, que nos sitúe en este primer martes de cuaresma, cómo hemos de afrontar lo que se nos pide en esta semana.
Bueno, pues la Iglesia todavía está viviendo desde el Evangelio del primer domingo de cuaresma, Evangelio de las tentaciones del Señor en el desierto, y la forma de afrontarlo es, por un lado, con la debilidad del saberse tentado, del saberse probado, pero sobre todo con la esperanza y el optimismo creyente del que se siente también fortalecido por el Espíritu Santo. El Señor fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado, y también nosotros en la vida sufrimos muchas veces las pruebas, los aguijonazos de la historia, pero de la que con la esperanza cristiana sabemos que nos saldremos victoriosos por la fuerza del Espíritu que nos empuje, nos alienta y acompaña.
Álvaro de la Riva estará predicando el solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de las Mercedes, invitado por la Cofradía de las Siete Palabras, del 29 de marzo al 2 de abril. Gracias por haber encendido hoy el achón con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y gracias por vuestra labor, que siga encendido el achón.
Y vamos a repasar, vamos a abrir nuestra memoria con la efeméride del día que nos acercan nuestros amigos de Valladolid, cofrade Diego Arias Madero. Mader, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Tal día como hoy, pero de 1650, la Cofradía de la Sagrada Pasión contrata la policromía del Paso de la Flagelación con Pedro de Antecha. Y este domingo, día 13 de marzo, se cumplen 83 años de la fundación de la Cofradía de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón.
Es mucho y muy bueno lo que ha ocurrido en esta última semana, desde el pasado miércoles de ceniza, que en la Iglesia de Jesús arrancaba con el pregón de Ernesto Rodríguez Monsalve. Ya lo dijo aquí, en el achón de COPE, que sería un pregón muy musical. De hecho, por momentos se convirtió en una brillante disertación entre la relación de la Semana Santa y la música. Ese pregón, emocionado, comenzaba con unas coplillas de ciego.
En esta ciudad que sabes es hoy la mejor del reino, pues solo Valladolid mereció este privilegio. Tienen cierta cofradía que afirmo con juramento, ninguna en el mundo es más por Jesús el Nazareno. Procurando a su patrón tenerle en decente templo, echaron pecho por tierra y por obra lo pusieron.
Nueva iglesia. Esas coplillas hacían referencia al traslado precisamente de la parroquia de Santiago a la Iglesia de Jesús, la sede de la cofradía. Unas coplillas, por cierto, que reposan ya en la cofradía, gracias al propio Ernesto Monsalve, a una copia de su reproducción que reposaba, que dormía el sueño de los justos, decía Ernesto, en la Biblioteca Nacional de España. Como decimos, un pregón muy musical, muy peregrino, como él mismo lo definió, el peregrinar en la Semana Santa, en su caso nazarena, que nos dejaba también una propuesta. Precisamente este año se cumplen 100 años de la que debería haber sido la primera salida de la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. Entonces, procesión del Santo Entierro. Digo debería, porque entonces no lo frustró la llamada gripe española, que ya se daba por amortizada aunque seguía entre nosotros, pero la frustró la lluvia. Ahora Ernesto ponía voz a una propuesta que, según él mismo confesaba, contaría ya con el beneplácito del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, para remozar ligeramente el transitar de esa procesión general a su paso por la Plaza Mayor.
Hablo de quien, con un tino fundamentado, también supo en su momento hablar de las virtudes que traería para todos un Viernes Santo con una Plaza Mayor catedralizada, a media luz, sobre la que una sobrecogedora selección de música inspirada por y para nuestras tallas se superpusiera entre cantos e instrumentos sinfónicos, de manera, por cierto, nunca excluyente de otras melodías o formaciones. Ojalá lo veamos algún día.
Esa era la propuesta de Ernesto Monsalve, una Plaza Mayor a media luz con una orquesta al paso de la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. José Miguel Román es el secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La primera pregunta es obligada. No sé si una propuesta, viendo un particular de un alcalde, podría llegar a debatirse en un pleno de la Junta de Cofradías de Semana Santa.
Bueno, esta es una propuesta que ya se sometió hace unos 10 años, creo, con otra corporación municipal, y en aquella ocasión pues se desestimó. Porque bueno, no se vio conveniente el hacerlo, entre otras razones porque bueno, se pensó que las bandas de cornetas y tambores de las cofradías que llevaban o que llevan tradicionalmente mucho tiempo ensayando para poder desfilar con sus titulares en las procesiones de Semana Santa, bueno, pues el que no pudieran tocar en el entorno de la Plaza Mayor, pues hizo que se desestimara esa propuesta, ya digo, hará aproximadamente 10 años.
Por lo que hemos visto también en este año, en el que pues la Junta de Cofradías ha tenido que usar su voto de calidad y finalmente las mujeres de devoción no podrán vestirse como tal en la procesión general, por lo que hemos visto en esta ocasión, no sé si retomar una propuesta de este tipo, si podría salir adelante o es ciertamente complicado modificar una procesión.
Bueno, este es un tema primero que tendría que tener la Junta de Cofradías la propuesta de forma oficial y luego pues se llevaría a un pleno para debatir esa propuesta y las cofradías tendrían su opinión al respecto. Eso es una cosa que, bueno, que repito que la vez anterior se desestimó porque la propuesta no se vio conveniente y ahora, bueno, pues primero tendría que tener la Junta de Cofradías esa propuesta bien a través de una persona en particular o en este caso, según comentaba Ernesto en el pregón, a través del alcalde de la ciudad o del ayuntamiento, y luego las cofradías pues tendrían que debatirla en un pleno.
Le pregunto su opinión personal, ¿a usted le gustaría?
Bueno, es una cosa que en fin, sería algo muy especial y que, bueno, yo veo también que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero repito, mi opinión es una y, bueno, creo que ahí la opinión que hay que contar es la de las 20 cofradías que componen la Junta de Cofradías de Semana Santa. Ellas son las que al final tendrían que decidir si esa propuesta sale adelante o no, y luego pues estudiar la infraestructura que eso llevaría consigo.
José Miguel Román, secretario de la Junta de Cofradías, gracias por acompañarnos en El Hachón.
Muchas gracias a vosotros.
Eso ocurría el miércoles de ceniza en la Iglesia de Jesús, pero esa misma semana nuestro compañero, el periodista Ángel Cuaresma, pregonaba la pasión. Bueno, mejor dicho, ante el Cristo del Perdón mantenía una conversación de tú a tú, muy sincera, muy sentida, en la que pregonaba lo que él mismo rebautizó como la pasión de la humanidad.
La última cena sería algo así como esos encuentros que hemos hurtado a los nuestros, esas comidas en las que no hemos siquiera bendecido el pan por la sencilla razón de que no teníamos con quién compartirlo. Pero ha habido más, Señor, huertos sin olivos, pero en forma de balcón a los que salíamos a aplaudir, aunque no tuviéramos muy claro ni a quién ni por qué. Cálices en forma de inhalador que empezábamos a degustar, a sorber con fruición, a los que nos agarrábamos con desesperación. Pero el cáliz no pasó para muchos. No se hizo su voluntad, sino la tuya. Este está siendo nuestro campo de concentración, que pesará durante mucho tiempo en la conciencia de cada uno de nosotros, ya que parece no hacerlo en las de los verdaderos responsables.
Llamada al corazón y a la conciencia después de 2 años duros vividos también para la Semana Santa de Valladolid en un acto consagrado como es el de música y versos de la Pasión, que se convirtió también en un particular, en un emocionante homenaje a Javier, miembro de la banda del Santo Cristo del Perdón, fallecido precisamente por el COVID-19. En sus palabras, Cuaresma puso de manifiesto el sentir del Valladolid Semana Santero, esa arenga a que esta Semana Santa sea efectivamente la del reencuentro, aunque haya que hacer concesiones en un escenario que aún dista de ser el de la normalidad, sin matices.
Es que Jesús y su Santa Madre tienen que volver a salir como 2 adolescentes que sueñan con volver a la bendición de los bares de copas. Este año más que nunca quiero unas calles ahitas de gente, de empujones, de hágame sitio, por favor. Unas calles de estaba yo primero. Llevo toda la tarde esperando. Qué frío hace, qué viento se ha levantado, pero qué bien que se lleva las nubes. Unas calles donde discutamos si hay que aplaudir o no, si el mayordomo de paso debe o no gritar, si ese mismo paso debe bailarse, mecerse o nada. Discutamos, vivamos. Que volvamos a las polémicas, a las de siempre y a las nuevas, porque la polémica es símbolo de vida, que volvemos a ser el Valladolid cofrade de siempre, el Valladolid capillita, del que tan orgullosos nos sentimos.
Estas 2 primeras semanas de Cuaresma están siendo 2 semanas intensas de pregones que se están convirtiendo en aliento a la participación en esta Semana Santa, la primera en 2 años. Y este fin de semana hay que apuntar en la agenda 2 citas más, 2 pregones más. El primero nos llevará a la tarde del sábado 12 de marzo a la Capilla de la Congregación, al pregón cofrade de la Cofradía del Atado a la Columna. Tomará la palabra una hermana, María Isabel de Frutos, que recordará, entre otros momentos, cómo se vivió la transición, precisamente en el que pudieron las mujeres definitivamente vestir el hábito y no solo como mujeres de devoción. Ella, confesaba a la Chon de Cope, lo vivió en primera persona.
Pues lo viví además. Te diría que en primera persona, pero siempre muy arropada por la cofradía. Fue complicado y muy muy interesante. Yo creo que fue un cambio muy importante y yo creo que las mujeres hemos respondido muy bien a esta llamada y hemos sabido perfectamente lucir nuestros hábitos, acompañar nuestras imágenes con una seriedad y un compromiso muy importante.
Las vivencias personales salpicarían también el pregón de la Cofradía de la Preciosísima Sangre, que este año pronunciará este domingo a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María la Antigua, Enrique Hernández, cofrade más que conocido en la Cofradía de la Preciosísima Sangre. Entre otros cargos asumió el de hermano mayor, siendo el más joven en conseguirlo hasta hoy en día con la edad en que asumió el cargo. Su pregón, avanzaba en el Achón de Cope, será intimista y con espacios también para la lírica, fruto de su amistad con Godofredo Garavito y Gregorio, por cierto, colaborador muchos años de este programa.
Una amalgama de situaciones muy personales, de anécdotas, y todo ello quiero que dé pie a ahondar en lo que significa ser cofrade hoy día, en la sociedad actual y con todo lo que tenemos en nuestro contra en muchísimas ocasiones. Para amenizarlo un poquito y en homenaje a los 10 años que hace que falleció nuestro añorado Godofredo Garavito, voy a leer algunos de los sonetos que dedicó a la Preciosa Sangre, incluso alguno inédito que solo conocíamos él y yo.
Y
Enseguida abordaremos cómo está siendo el regreso de las secciones encargadas de portar a hombros nuestros pasos, que ya han comenzado sus ensayos, pero antes vamos a detenernos en la mirada que nos ofrece en torno a los personajes de la Pasión nuestro obispo auxiliar, Luis Argüello.
Contemplamos hoy a Simón de Cirene, al popularmente conocido como el Cireneo, el que ayuda a Jesús a llevar la cruz. Un hombre que venía de trabajar, que venía del campo, y fue reclamado casi violentamente por un soldado para que ayudase a Jesús a llevar la cruz. Y llevó la cruz y caminaba detrás de Jesús. Fijémonos en este gesto, en este intercambio. El Cireneo toma la cruz de Jesús. Pero en realidad, este intercambio descifra lo realmente importante. Es Jesús el que toma nuestras cruces. Las cruces cotidianas, las cruces invencibles del pecado y de la muerte. Es Él el que verdaderamente se convierte para nosotros en ese cireneo que nos ayuda en el camino de la vida. Al mirar a este hombre que de manera violenta prácticamente es obligado a llevar la cruz, caigamos en la cuenta de que Jesús, de manera pacífica, entregada, siendo lo que es, el Hijo de Dios que se entrega para nuestro bien, nos ayuda a llevar la cruz cotidiana. ¡Qué admirable intercambio para seguir realizando, amigos, la andadura de la Cuaresma!
El cireneo se encarna también en nuestras procesiones, en los cofrades encargados de portar a hombros o a costal, que también lo hay en nuestra ciudad, las imágenes. Luis José Lázaro es el alcalde de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Y nos acompaña también Santiago Capote, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo Jesús de Medinaceli, Nuestra Señora de la Divina Misericordia y discípulo amado. ¿Qué tal, Santiago?
Buenos días, Javier.
Os pregunto a los dos, y empezamos por Luis, si te parece, ¿cómo está siendo ese regreso de los portadores a hombros que entiendo que ya han regresado a esos ensayos después de 2 años?
Bueno, pues gracias a Dios mejor de lo que pensaba. Es que nosotros no hemos tenido mayores complicaciones que otros años. Bueno, pues la gente tiene ganas, tiene ilusión y esperemos poder salir sin ningún problema.
Santiago.
Sí.
En vuestro caso habéis hecho ya la igualada, además.
Sí, nosotros hicimos la igualada y este domingo me he empezado con el primer ensayo. Está la gente muy fuerte, con muchísimas ganas de sacar a nuestro Señor a la calle otra vez y con mucha ilusión.
Ha causado mucho revuelo ese borrador de protocolo que hemos conocido y que en su momento avanzamos también aquí en COPE. Es un borrador que prácticamente, salvo el uso de la mascarilla, conforme a la normativa nacional no entra en mucho más, pero sí ofrece alguna recomendación y de hecho tiende la mano Sanidad a facilitaros a las cofradías la realización de test de antígenos. No sé si es algo que valoráis a la hora de antes de salir en procesión, Santiago.
Vamos a ver, yo qué opino, que nosotros vamos a cumplir todas las normas que en el momento de la que llegue la hora de la Semana Santa, cuando se sumen en procesiones, las normas que nos impongan desde Sanidad de Castilla y León, y vamos a cumplirla a rajatabla, es decir, no vamos a cumplir ni una menos, pero tampoco ninguna más. Excepto que algún costalero o algo así quiera hacer algo más por su cuenta a nivel individual, no sé qué medida podrán tomar pero a nivel individual, pero vamos, nosotros vamos a respetar lo que nos diga la Junta de Castilla y León.
Una de las recomendaciones que en este caso sí se podría aplicar en vuestro caso, Santiago, es el de quitar las faldas por tratarse de un paso a costal. No sé si esto lo entendéis razonable, si os lo habéis planteado siquiera.
Yo no me lo he planteado, quitarle los faldones al paso. Quedaría muy feo en la calle, viéndose todos los hierros, las parihuelas. No hemos planteado ni quitarlo y... Bueno, yo el otro día, sin ir más lejos, estaba en un restaurante, había 14 comensales, era una mesa que tenía una anchura de 80 centímetros, y había 14 personas allí, y ahí no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que Nosotros no nos hemos planteado desde luego de quitar los faldones al paso.
Luis, en vuestro caso, te repito esa misma pregunta, no sé si valoráis esa posibilidad de recoger el guante de sanidad y someter a test de antígenos a los hermanos que carguen a hombros o creéis que no es necesario.
Vamos a ver, ahora mismo yo creo que ya no es necesario, no quiere decir que, como ha dicho Santiago, nosotros estamos como siempre cumpliendo escrupulosamente las normas de sanidad.
Nos estamos poniendo la venda antes de la herida, las cofradías de Semana Santa, porque hemos asistido a otras celebraciones, como por ejemplo el carnaval, sin ir más lejos, y aquí parece que estamos pidiendo un protocolo. No sé, ¿cuál es vuestra opinión, Luis?
Vamos a ver, nos están poniendo las vendas. Nos están poniendo la venda. O sea, yo sigo diciendo, nosotros, como bien sabéis, en el mes de octubre tuvimos la procesión de la Virgen de la Pasión.
Sí, señor.
Cumplimos escrupulosamente con todo lo que estaba marcado. No hubo, gracias a Dios, ningún problema. El sábado salimos en Vía Crucis y vamos a cumplir escrupulosamente lo mismo. O sea, quiero decir que es que también tenemos que tener claro que es que siempre nos miran con lupa porque es algo religioso, católico, claro, por supuesto.
Santiago.
A ver, yo estoy de acuerdo con Luis en todo lo que ha dicho Luis también. Y aparte, las normas hay que cumplirlas, ya sea en carnaval, sea Semana Santa, o sea pingüino, las motos, ¿no? Ya estamos viendo que los carnavales, pues la gente cumple las normas como quieren o como le dan la gana. Nosotros, como bien dice Luis, escrupulosamente cumplimos todas las normas que haya en ese momento. Y bueno, si en los carnavales no lo han cumplido, en los motores no lo han cumplido y eso, pues, y no ha pasado nada, pues yo no creo que tampoco trascienda esto mucho más, ¿no? Se le está dando más de lo que a lo mejor habría que parar, como dice Luis, que nos están poniendo la venda a nosotros la Semana Santa, no sé por qué.
Santiago Capote, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de Medinaceli, Nuestra Señora de la Divina Misericordia y discípulo amado, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, Javier.
Luis, me quedo un segundo más contigo porque este sábado, efectivamente, a las 7, Vía Crucis procesional con la imagen de Santo Cristo de la Elevación de la Cruz. No sé cómo habéis planteado la procesión. Tengo entendido que además van a colaborar más cofradías con vosotros.
Sí, bueno, como ya llevamos 3 años en la calle, ya vamos haciendo 4 años el Vía Crucis, el año pasado evidentemente fue en la iglesia, pues colaboran con nosotros todas las cofradías penitenciales de la ciudad que puedan o que quieran acompañarnos, ¿no? Pues lo afrontamos con ilusión porque, bueno, pues es la primera salida que tenemos con esta imagen, ¿no?, de 1604 de Francisco del Rincón, el Cristo de la Elevación de la Cruz, que no le hemos procesionado nunca a nosotros porque sabéis que si le dejamos, se le cedemos a la cofradía de la Exaltación de la Cruz todos los Viernes Santos para que salga en el paso histórico que nos quitaron. Y bueno, pues tenemos ilusión, gracias a Dios, repito, cubren estación todas las cofradías hermanas que han podido acompañarnos este año y bueno, y la justicia irá acompañado por el sacerdote don José Andrés Cabrerizo Manchado, que ya sabéis que es el vicario judicial y deán de la catedral, hermano de honor de nuestra cofradía. Y bueno, y la verdad es que tenemos ilusión porque eso, porque sale el Cristo, porque bueno, pues es un Cristo que no le hemos procesionado nunca, ¿no?
Luis José Lázaro, alcalde de la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, gracias también a ti por acompañarnos y que vaya todo muy bien el sábado.
Muchas gracias. Gracias, Javier.
Thank you. Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Diez minutos faltan para las dos del mediodía. Tenemos desde la una y media encendido el hachón. Vamos con la agenda de esta semana, Diego.
Hoy comienza el triduo en honor al Santo Cristo de los Artilleros en la Veracruz. Ya el sábado, día 12, la cofradía de la Preciosísima Sangre celebra una eucaristía en honor al Santísimo Cristo del Olvido en la iglesia de San Felipe Neri. A las 7, ese pregón cofrade, organizado por la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, en la capilla de la congregación. A las 7 también, el solemne Vía Crucis, organizado por la Cofradía de la Sagrada Pasión, con la imagen del Cristo de la Elevación y con la participación del resto de cofradías de Valladolid. El domingo, día 13, en la Veracruz, tendrá lugar un acto de veneración en honor al Ecce Homo. También la segunda de las misas cuaresmales que organiza la Junta de Cofradías, en este caso organizada por la Cofradía de Jesús de Medinaceli, en la Iglesia de San Martín. La Cofradía del Nazareno organiza una solemne función al Santo Cristo del Despojo en la Iglesia de Jesús, la Vera Cruz, una misa en honor al Ecce Homo, y la Cofradía de la Sagrada Pasión, una Eucaristía en honor al Santo Cristo de las Cinco Llagas. Además de los cultos, a las 6, un certamen solidario en la Iglesia de San Pedro, organizado por la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, y a las 8, el pregón de la Preciosísima Sangre, a cargo de Enrique Hernández, expresidente de la Cofradía. Y el lunes, en la Iglesia de San Quirce y Santa Julita, organizado por la Cofradía de la Sagrada Pasión, veneración en honor al Santo Cristo de las Cinco Llagas durante toda la jornada. Todos estos actos forman parte del calendario de Cuaresma, que, como sabéis, podéis consultar diariamente en nuestra página web valladolidcofrade.com.
Si te acabas de incorporar, te recuerdo que desde la una y media cada martes de Cuaresma encendemos el hachón aquí en COPE. Y hemos hablado de ese regreso de los ensayos para las cofradías que portan pasos a hombros, a costal, en el caso de la Hermandad del Discípulo Amado. Y precisamente hoy nuestro sonido de la Semana Santa está muy ligado a estas secciones de las cofradías. Es el sonido del llamador, pero ¿cuándo se introdujo, cómo, por qué en nuestra Semana Santa? Una de las cofradías que más pasos a hombros pone en la calle, que más portadores pone en la calle, es la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar la Santa Cruz Desnuda. Parte de esta cofradía es la comisaría de San Diego, su oficial es Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal estás?
Aproximadamente, ¿en qué momento se empieza a introducir este elemento, el del llamador, en nuestra Semana Santa?
Realmente el llamador o martillo, que se conoce con las dos denominaciones, es una incorporación que se empieza a realizar a partir de los años 90, principalmente. Realmente es una aldaba, lo que es un llamador es una aldaba, y un instrumento de percusión. Es una incorporación, hay que decirlo también, totalmente andaluza, para ser más concreto, sevillana, aunque sí que es cierto que en estos 30, 35 años que puede llevar los primeros llamadores aquí en Valladolid, pues ya están totalmente castellanizados y totalmente absorbidos por nosotros, por todas las cofradías.
No sé si se ha castellanizado también la forma de emplearlo, si se ha buscado un estilo propio.
Ya tengo, por ejemplo, en Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, se les denomina más como martillo, más que llamador. Aquí hemos utilizado todos la expresión llamador. Realmente no hay un estilo propio. Sí que es verdad que todos los llamadores, pues al final tienen alguna alusión a la cofradía de la que forman parte, pues sobre el escudo, un pequeño epitafio, pues cualquier pequeño signo que la caracteriza y que la diferencie de otros llamadores.
No sé si el hecho de la introducción del llamador está ligado, estrechamente ligado, a ese retorno o ese empeño por sacar los pasos a hombros en esas décadas, ¿no? Los 80, 90.
Sí, totalmente, totalmente. Es decir, hay una... Anteriormente, por ejemplo, sí que se sabe que el estilo, tenemos además el ejemplo muy cerquita en Río Seco, pues la forma de mandar los pasos, pues suele ser el cadenal que da un golpe sobre el tablero, sobre la mesa, uh-huh. Y es el que avisa. Aquí en Valladolid se empieza a incorporar, en esa época, la primera cofradía que lo incorpora es la cofradía de las Angustias, uh-huh. Aunque sé que había antes alguna que utilizaba alguna pequeña aldaba. Y sí que es verdad que ahora mismo pues está totalmente introducido en nuestras cofradías, sí.
En el caso de la cofradía de la Orden Franciscana, Seglar, ¿cuándo lo incorporó?
Sí, el primer llamador se incorporó en el año 2000 y ya luego progresivamente hemos incorporado otro en el año 2010 en el paso de la Virgen y un tercero en el 2015 en el paso de la imagen del Cristo yacente. Cada uno tiene de una forma diferente, pues no sé por qué explicarte. El llamador de la cruz es un pequeño cuerpo de dragón, no tiene ninguna inscripción. Uh-huh. Luego el paso de la Virgen sí que tiene el escudo inscrito, el escudo de la orden, uh-huh, el abrazo sujeto por un angelito y con un pequeño lema, el Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo, una frase muy franciscana. Y el del yacente está hecho también en bronce dorado y lleva pues el escudo de los santos lugares, también metido dentro del llamador.
Arte sonoro, pero qué duda cabe, también estético en esos llamadores. Miguel Ángel Fernández, oficial, sí, de la Comisaría de San Diego de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz Desnuda, gracias por habernos acompañado en El Lachón.
A vosotros y bien hallados, ¿eh? Un saludo.
Desde Las Vegas a Valladolid con Greg Miller, el espectáculo que triunfa en el mundo. Elvis Vive, el gran homenaje al rey del rock con el mejor doble del mundo y su excelente banda.
Única actuación el domingo 27 de marzo a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes, en la Sala Experimental. Compra ya tus entradas en la web centroculturalmigueldelibes.com. Es el mejor regalo.
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. Este mes aprovecha las ofertas luminosas en Schmidt y disfruta de un 20% de descuento en tus muebles de cocina. Solo hasta el 31 de marzo.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
¿Sabías que el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo y puede no dar síntomas? En el Instituto Oftalmológico Recoletas te invitamos a conocer tu presión intraocular con mediciones gratuitas los próximos 7, 8 y 9 de marzo. Si eres mayor de 40 años, pide tu cita en el 983-396-179 y empieza a cuidar de tu salud visual. No llegues tarde. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
Empresa Cabero Edificaciones.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Sabías que las personas que sonríen viven más años? En el Servicio de Odontología del Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús contamos con la más avanzada tecnología para lograr esa sonrisa saludable. Y ahora más espectacular, gracias a nuestro blanqueamiento dental gratuito con tu tratamiento de ortodoncia o implantología. Servicio de Odontología del Sagrado Corazón, calle Fidel Recio 1.
¿Conoces el nuevo modelo NX del Lexus? Ven a probarlo a nuestras instalaciones en carretera de León, kilómetro 194, o si lo prefieres, aprovéchate de nuestra liquidación del modelo anterior con condiciones de kilómetro cero. Reserva tu cita en el 983-35-40-50. Lexus, experience amazing.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo y martes 8 en Lupa, lirio fresco del Cantábrico el kilo por solo 2,99. Y además tenemos cientos de productos a 1, 2 y 3 euros hasta el 8 de marzo. Solo en Lupa, tus vecinos de confianza.
Desde Las Vegas a Valladolid con Greg Miller, el espectáculo que triunfa en el mundo. Elvis Vive, el gran homenaje al rey del rock con el mejor doble del mundo y su excelente banda.
Única actuación el domingo 27 de marzo a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes, en la Sala Experimental. Compra ya tus entradas en la web centroculturalmigueldelibes.com. Es el mejor regalo.
Se acercan las 2, toca apagar el hachón, pero vuelve a encenderse el martes que viene. Hasta entonces puedes volver a escuchar a todos los protagonistas de esta información de la Semana Santa de Valladolid en cope.es/Valladolid. Ahora llega el mediodía Cope con Pilar García Muñiz.